Hermanos, el Señor les siga bendiciendo. Qué bueno es el Señor. Qué bueno que nos da la bendición, ¿verdad?, de estar aquí nuevamente en su casa. Pues no está el pianista, que es el pastor. No sé si el hermano quiere tocar las congas, los bongos o algo, porque le damos ahí. Por lo menos nos da el ritmo para poder, ¿verdad? Busquemos los himnos, es en el himnario. Bellas palabras de vida, ¿verdad? La palabra del Señor, palabra de bendición. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Oye su dulce voz mortal, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo. Palabras de vida, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Solo Cristo redime, vida nueva te ofrece. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Amén. Gloria a Dios. Y eso es lo que vamos a hacer en esta noche, ¿verdad? Estudiar la santa y bella palabra del Señor. Este himno se cantaba mucho los domingos después de la escuela dominical. ¿Se acuerdan? Gozo me da la palabra leer. El 575. Gozo me da la palabra leer, cosas preciosas allí puedo ver, y sobre todo que el gran Redentor es de los niños el tierno pastor. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que por mí murió, sí, sí, por mí murió. Me ama Jesús, pues por mí él murió, y de su amor a los niños habló. Deja que vengan los niños a mí, para salvarlos mi sangre vertí. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió, sí, sí, por mí murió. Si alguien pregunta que cómo lo sé, busca a Jesús pecador, le diré, por su palabra que tienes aquí, puedes saber que te ama a ti. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por Sí, sí, por mí murió. Amén. Debe ser así, ¿verdad? Como dice el cántico, dice que gozo me da la palabra leer. Cosas preciosas allí puedo ver. Bendito sea el Señor, que siempre sea un gozo para nosotros, ¿verdad? Poder leer la palabra del Señor. Vamos a cantar un último cántico para entonces entregar el estudio, pero mientras lo cantamos, ¿verdad? Vamos primero a orar para recoger las ofrendas. Entonces, mientras recogemos las ofrendas, lo cantamos. Y es el 273, para que lo vayan buscando también, todas las promesas. Dile al hermano Pablo, por favor, que nos ayude con la oración.
Señor, te glorificamos y te bendecimos en esta noche. Gracias, Señor, porque nos traíste con bien hasta tu casa de oración. Padre, en estos momentos te damos gracias por los hermanos aquí presentes, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Te damos gracias porque nuestro pastor llegó bien allá a España. Gracias por las buenas nuevas que la hermana nos trajo. Y bendícelo y cuídalo y tráelo con bien, Señor. Ahora te pido por estos diezmos y ofrendas que van a ser colectadas, que tú las bendigas, Señor, que tú pongas en el corazón de cada uno de nosotros lo que ha de dar, Señor, porque tú nos das mucho, pero mucho, y nosotros damos un poco de lo que tú nos das siempre. Bendice estas ofrendas y diezmos, te lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles,
amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano, por ayudarnos con los bongos, con la música, ¿verdad? Para nos ayuda más, ¿verdad? Un poco del ritmo para uno poder. Gloria al Señor. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre, Señor. Aquí estamos delante de ti, Señor. Tu presencia, Señor. Gracias, Padre, porque nos permites estar aquí en tu casa, Señor. Gracias por el privilegio, la bendición que nos das de poder cantarte, de exaltar tu nombre, Señor. En esta ocasión de cantar sobre tu palabra, Dios mío, de la bendición que es estudiar tu palabra, la bendición que es leerla, todo lo hermoso que encontramos en ella, Señor. Abundancia de bendiciones, Señor, cuando leemos tu palabra podemos tener, Señor, y cómo esa palabra llena nuestros corazones, Señor, y como es tu palabra y dice tu palabra que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, Señor. A través de tu palabra, Señor, podemos conocerte a ti, Señor. Gracias, Padre, por ella y gracias por poder cantar y testificar de todas tus promesas y de todo lo que tú tienes en tu palabra para nosotros, Señor. Y en esta noche hemos venido, Señor, a estudiar tu palabra. Gracias por todo lo que estamos aprendiendo, Señor, cada día más, Padre.
de ella, Señor. Guían esta noche a Josué, que va a traer el estudio. Usa todo lo que él diga, Señor, que sea tu palabra a través de él, Señor, que todo lo que él diga sea dirigido por ti, Señor, y que nosotros, Padre, podamos, Señor, estar atentos, que no tengamos ninguna distracción, Señor, que estemos completamente atentos a tu palabra, Dios mío, y también podamos contribuir al estudio de ella, y que tú nos des una enseñanza nueva, como siempre tú lo haces, Señor, porque aunque leamos la misma palabra muchas veces, siempre hay algo nuevo para aprender y algo que tú quieres también hablarnos a nosotros a través de ella específicamente, Señor. Bendice a todos mis hermanos, bendice tu iglesia, bendice al pastor, tráelo con bien, Señor, y que tú te glorifiques en todo lo que hagamos en esta noche. Si hay algún hermano que está enfermo, te pedimos, Señor, que pongas tu mano poderosa de sanidad sobre él o sobre ella, Señor, o cualquier otra necesidad que tenga algún hermano o algún percance, Dios mío, tú sabes todo, Señor, te pedimos que tomes control de tu iglesia, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
Hermanos, que el Señor los continúe bendiciendo. Estamos aquí en la casa del Señor, escucha. Le damos la gloria a Él, podemos cantar con fuerza y con ánimo. Hermanos, hoy vamos a comenzar el estudio sobre la familia de Isaac, especialmente sus hijos, Jacob y Esaú. Y vamos a ver ciertas cositas que sucedieron con esa familia. Ciertos detalles, no vamos a dar la historia completa, porque sería una porción ahora y el próximo martes se termina la otra, la de la parte de Isaac con sus hijos. Pero hoy vamos a estar viendo sobre Esaú, esta persona aquí colorada y bien peluda, y Jacob. Este es Isaac y Rebeca. Y las porciones del estudio de hoy van a estar basadas en el capítulo 25 hasta el capítulo 26 del libro de Génesis. Estaremos hablando sobre las cositas que pasaban en ese momento. Pero los textos claves que vamos a estar viendo son desde el versículo 21 hasta el 33 del capítulo 25 y del capítulo 26 desde el primer versículo hasta el versículo 25. O sea que vamos a estar viendo casi los dos capítulos completos en el estudio. Y eso se me pasó. Último detalle. El versículo clave es Génesis 26-25. ¿Alguien que lo quiera leer? Lorimán.
Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo.
Amén. Hermanito, aquí vamos a ver las cositas que pasaron desde que nacen Esaú y Jacob hasta que entonces hubo hambre en la tierra y entonces Isaac y su familia se vio forzada a ir a Gerar para entonces poder sobrevivir, poder sustentarse, porque había hambre en la tierra. Y vamos a ver las cositas que pasaron en ese lapso de tiempo entre el nacimiento de sus hijos hasta ese momento. Hermanito, acá vamos a ver la importancia de que es uno poder confiar en lo que el Señor te dice y uno confiar en uno mismo. Vamos a ver las dos diferencias entre esas dos cosas y vamos a ver también las actitudes hacia uno estar dispuestos a hacer las cosas del Señor como mandan. No tener ningún tipo de favoritismo o tener algún tipo de inclinación hacia algo cuando el Señor te está diciendo que tú vayas recto, sino que no te estés inclinando de un lado, no estés cogiendo de un lado o del otro por querer hacer la voluntad del Señor y querer hacerla como que un poquito a tu manera. Vamos a ver qué pasa cuando uno toma eso y no decide, no está dispuesto a seguir las direcciones y los mandamientos del Señor. Sí, esa foto también tenía. Le iba a cambiar y se me olvidó. Hermanitos, aquí vamos a ver sobre el nacimiento de Esaú y de Jacob. ¿Cómo fue la promesa que el Señor le había dado? ¿Y cómo fue que pasó eso? Y también el tiempo. Ya vimos que Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca. Y vamos a ver el tiempo que pasaron hasta que tuvieron sus hijos. Y de ahí en adelante, poco a poco, vamos a ver viendo cómo va pasando el tiempo. Pero vamos a ver cómo es que el Señor obra a su tiempo y no al tiempo de nosotros. Y también vamos a ver el pacto que el Señor hizo con Isaac. Renueva el pacto que tenía con Abraham. Y también vamos a ver las actitudes y los valores que tuvieron tanto Isaac y Rebeca ante Esaú y Jacob. Vamos a ver qué fue lo que llevó. Vamos a estar viendo un poquito, porque el otro estudio se va a basar más en eso. Sobre cuál fue el desenlace de uno tener favoritismo en la familia. De uno decir, yo amo más a este hijo que al otro. Vamos a ver cuáles son los desenlaces y cuáles son las cosas que pasan. Y cómo ellos nos sirven de ejemplo hacia nosotros de qué cosas hacer y qué cosas no hacer. Hermanitos, estas van a ser las porciones bíblicas que vamos a estar viendo. El nacimiento de Esaú y de Jacob, de los versículos 21 hasta el 23. Luego, Jacob compra la primogenitura de Esaú. Vamos a ver qué es lo que eso significa. Y Jehová confirma su pacto con Isaac. El mismo pacto que tenía con su padre Abraham, se lo confirma a Isaac. Vemos que el Señor le prometió a Abraham hace muchos años atrás que él iba a hacer de él una nación grande. Y se lo repitió varias veces a través de estos estudios lo hemos visto. Y vamos a ver que también vuelve y lo hace con Isaac. Y le va recalcando la promesa que le hizo a su padre. Y vamos a ver que el Señor siempre cumple con las cosas, con sus promesas. Ahora, la primera porción, el nacimiento de Esaú y de Jacob. ¿Alguna persona valiente que lo quiera leer? ¿Lo di mal? Ah, Marquito.
Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová. Y concibió Rebeca a su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor.
Hermanito, ¿qué vemos aquí? Estamos viendo, desde que Isaac se casó con Rebeca, él tenía 40 años. Entonces, dice acá que Rebeca era estéril, no podía tener hijos. Pero vemos, y en la porción, acá no, lo dice un par de versículos antes, que después de 20 años, no, dice la edad. Y era de 40 años cuando tomó mujer a Rebeca. Exacto. Pasaron 20 años en lo que ellos trataron de tener hijos. O sea, en lo que él estaba orando al Señor pidiéndole que él tuviera a sus hijos. Y el Señor escuchó su oración. Pero fueron 20 años después que se casó con su esposa. Ahí vemos que el Señor hace todo a su tiempo. Cualquier persona se hubiera desesperado haber estado orando por 20 años para poder tener hijos. Aquí tenemos el testimonio de abuela Miriam, que duró 11 años, ¿verdad? Duró 11 años orando por abuelo José Luis para que él se convirtiera. Son 11 años orando constante al Señor, pidiéndole por una cosa en específico. Así vemos que nosotros, cuando el Señor nos dice que él nos va a dar algo, y nosotros pues lo ponemos en oración ante el Señor, pues si Él dice que no los va a dar, Él no los va a dar. Pero es al tiempo del Señor, no es a nuestro tiempo. Como estamos viendo aquí en la palabra, que él, Isaac tuvo que esperar 20 años para poder tener a sus hijos. Abuela tuvo que esperar 11 años para ver que abuelo José Luis se convirtiera al Señor. Y hermano, así estamos todos nosotros. Le tenemos unas peticiones al Señor, y nosotros sabemos que el Señor no dijo que nos las iba a contestar. Dejemos de esperar en el tiempo del Señor, no en nuestro tiempo. No desesperarnos, no estar como unos locos, como las gallinas, buscando qué podemos hacer para ayudar al Señor, para que eso se cumpla. No sé, o sea, si el Señor, nosotros le presentamos una petición al Señor, el Señor le dijo que sí, pues vamos a seguir presentándola delante del Señor. Acuérdate que yo te pedí por esto, y todavía estoy esperando tu contesta, todavía estoy esperando que tú la hagas realidad. Pero es esperar paciente en el Señor, porque cuando el Señor dice, ok, este es el momento perfecto, que uno ni se lo imaginaba. Yo llevaba años orando por la persona que yo con quien me iba a casar. Y en el momento menos indicado, porque fue mi mamá que me dijo, vete para el campamento. Y yo, pues está bien, pues voy. Yo jamás pensé que en ese campamento yo iba a conocer a mi esposa. En ese campamento que yo iba a encontrar a mi esposa. O sea, vemos que el Señor contesta en el momento perfecto. Y cuando menos uno lo está esperando, cuando uno lo está dejando completo en las manos del Señor. Así vemos que el Señor lo obra aquí en su palabra y en muchos ejemplos más. Y así fue para Isaac tener a sus hijos. Pero vamos a ver que el Señor le concedió, le contestó esa oración para que Rebeca pudiera tener hijos. Pero vemos acá, que dice en el versículo 3, y respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos se dividirán desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Ahí vemos que ya el Señor le contestó esa oración a Isaac de que Rebeca tuviera a sus hijos. Pero aquí vemos que el Señor le dio algo más que solamente tener el hijo. Él le dijo que de esos dos muchachitos que iba a tener, iban a salir dos naciones. Y le dijo algo específico, que el grande, el mayor, servirá al menor. Sabemos que si son los dos, son gemelos. El mayor sería el primero que nace, el primero que sale de la barriga. El menor, pues, un par de segundos, minutos después. Pero vemos que ahí se va a comparar de que no porque el mayor fue, o sea, el mayor fue el primero que nació, pues ese va a ser el que le van a servir a él, el que va a estar pues recibiendo todas las cosas como está en la cultura hebrea del Medio Oriente. El primogénito, el primer hijo en nacer de una familia, es el que se lleva la mitad de la herencia del papá y las demás se las dividen entre el resto de los hermanos. Es decir, el primogénito se lleva el 50% de la herencia y los otros hermanos se llevan lo que sobre, dividido en cantidades iguales. Pues aquí el Señor cambió los muñequitos, le dijo, no, el mayor va a servir al menor. Pero no le dijo que cómo iba a ser y por qué, sino que él le dijo eso, que eso iba a suceder. Vamos a ver entonces qué es lo que pasa, que se cumple lo que el Señor dijo. También vamos a ver el carácter de tanto Esaú y Jacob. Eran dos caracteres, dos personajes bien diferentes. Se puede decir del cielo a la tierra. ¿Por qué? Esaú, siendo el primogénito, nació velludo, como van a ver aquí. Míralo aquí, bien bonito. Y colorado. O sea, eso es lo que significa Esaú, velludo, colorado. O sea, se puede notar que era una persona, o sea, de sí, o sea, una persona roja, pero se puede ver como una persona, ¿cómo le digo? Fuerte, exacto. Una persona robusta, ancha. Y vamos a ver que Jacob significa suplantador. Ya los nombres están indicando el carácter de ellos. Y estamos viendo que algo va a pasar con con Jacob. Porque para que le digan, para que su nombre signifique suplantador, tiene que haber algo ahí. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Ahora, hermanito, alguien que quiera leer del capítulo 25, los versículos 29 hasta el 33. Abuela.
Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura.
Amén. Hermano, ya aquí pasó tiempo desde que nacieron. Sus papás los fueron criando a sus hijos. Y vamos a ver, entre medio de los versículos del 25 hasta el 29, va relatando un detalle de que Isaac amaba más a Esaú que a Jacob. ¿Por qué? Porque Esaú se dedicó más a la casa, a estar afuera en el campo, a hacer cosas fuera de la casa. Algo que pues el papá pues le gustaba, le llenaba los ojos. Vemos que, o sea, que se sentía a gusto, se sentía contento cuando el hijo hacía esas cosas. Salía a cazar, salía a hacer cosas como se esperaba de un hombre en ese tiempo, estar fuera de la casa. Mientras tanto, Jacob se quedó con su madre Rebeca dentro de la casa, haciendo cositas de la casa, los quehaceres de la casa, aprendiendo a cocinar, o sea, aprendiendo a hacer las cosas que para ese entonces las mujeres hacían en la casa. Para ese entonces el hombre no cocinaba, era la mujer. Pues el hombre salía y se encargaba de traer la comida, y ellas cocinaban. Pues Esaú se dedicó a esa parte, y Jacob se dedicó a estar más en la casa, o sea, a estar más, ser un poquito más tranquilo, no tan salvaje, por decirlo así, como tendría que estar de vez en cuando su hermano, para poder cazar, poder llegar y traer pues los animales que cazaba para comerlos. Pero vemos aquí, no sé qué pasó aquí. Sí, tengo que arreglar las porciones. Salieron mal. No se copió completa las porciones bíblicas. Acá. ¿Está toda? Ok. Voy a checar a ver. Pero vemos que ya entonces Esaú ya era grande. Ya habían pasado un tiempito. Estaba cazando. Y pues pasó un tiempito allá cazando y parece que le dio hambre. Le dio hambre, esa hambre como la que me dio a mí hoy, que me comía hasta el plato si me dejaban. Pues a Esaú vamos a poner que le dio hambre y llegó con hambre hacia donde estaba Jacob y vio que Jacob estaba haciendo un guisado rojo. Un guisado con un par de cositas que tuviera para ese tiempo. Un potaje, un guiso. Pues entonces llega Esaú, cansado, muerto del hambre, y le dice, dame de eso que estás cocinando. Pero, ¿dónde está la foto? Pero vamos a, aquí. Mírala aquí. Se acercó con él. Eso está rico, dame de eso. Tengo hambre. Y Jacob viene y le dice, pues, sí, yo te doy, pero dame tu primogenitura. O sea, dame el derecho a la bendición de poder ser yo entonces el primero en la familia, no tú. Y vemos que entonces Esaú lo despreció esa bendición que él tenía por ser el primero en nacer en la familia. Vemos que él la despreció por un pedazo de comida. Como dice aquí, ninguna comida, con la excepción del fruto prohibido con Adán y Eva, resultó ser tan cara como este potaje. Porque no era el hecho de que solamente estaba dando la bendición de que cuando su papá muriera, pues le tocaba entonces a él la mitad de la herencia, sino que eso incluía muchas otras cosas más. Porque el Señor le había dicho y le había prometido a ellos que uno iba a servir al otro. El Señor en la promesa dijo que el menor iba a servir al mayor. Ok. Pero vemos que el Señor lo que estaba diciendo es que la bendición del primogénito le iba a tener uno de los dos. Ahora, cuando el Señor decía, pues el mayor servirá al menor, pues ya sabemos que Esaú era quien estaba sirviendo entonces a Jacob por él vender su primogenitura. O sea, el Señor lo que tenía planificado para ellos dos era la bendición del primogénito poder ser la nación que el Señor le había prometido, esa nación grande que el Señor le había dicho que iba a salir. Esa era la bendición que el Señor tenía para el primogénito, para el primero que iba a nacer. Pero el Señor ya sabía que el primero en nacer, o sea, Esaú, no iba a ser quien iba a recibir esa bendición. ¿Por qué? Porque Esaú pues la vendió a causa de un plato de comida. O sea, el Señor lo que tenía en planes era la bendición de la primogenitura, era para uno de ellos. Ahora, ellos tenían que decidir quién es que la iba a tener, quién es que la iba a recibir. Y vemos que entonces Jacob la obtuvo a través de un intercambio de comida con su hermano. Pero vemos que Esaú, con el hambre que tenía, no razonó bien lo que estaba pasando, porque él, se la dio, pero no pensó lo que eso significaba, o sea, no pensó bien en qué lo que estaba haciendo hasta que un par de momentos después, más tarde, fue que entonces cayó en cuenta que lo que había hecho pues no era lo correcto. Muy bien.
En esta porción, esta historia, pues se pueden ver muchas cosas, porque si vemos desde el principio, cuando Rebeca queda embarazada, dice que esos niños luchaban dentro de ella. Por lo tanto, parece que ella le daba mucha molestia. Sentía quizás muchas patadas y codazos y cosas, porque ellos estaban ya luchando desde que estaban en el vientre. O sea que ya desde que estaban en el vientre había una contienda entre ellos. O sea que vemos que son unos hermanos bien diferentes el uno del otro. Y entonces se empiezan a ver que entonces hay unos problemas familiares. Que si nos vamos más atrás al comienzo de la creación, cuando Dios creó a Adán y Eva, pues cuando Adán y Eva pecaron, pues comenzaron las consecuencias de ese pecado, ¿verdad? Uh-huh. Sabemos que Caín mató a Abel, después el Señor levantó, ¿verdad?, a Abraham, pero sabemos que también habían problemas familiares porque Sara intervino, ¿verdad?, y usó la esclava, la sierva de ella para cambiar el plan de Dios, ¿verdad?, hacerlo a su manera. Y vemos que aún dentro del plan que Dios tiene con las personas, cuando el hombre interviene, trata de dañar lo que Dios quiere hacer. Entonces, si miramos bien esa parte, nos damos cuenta que ya Dios lo sabe todo. Por eso fue que cuando Rebeca se va a quejar con Dios de que por qué tiene tanta angustia, porque la molestia que tenía en su vientre con esos niños peleando dentro de ella, pues ya Dios le dice lo que va a suceder, que van a salir dos pueblos, y cuando Dios le dice el mayor va a servir al menor, es porque ya Dios sabía que Saúl iba a tomar livianamente el privilegio que tenía de ser el primogénito, ¿verdad? Pero entonces vemos otros problemitas, como por ejemplo, cuando vemos que Isaac prefiere a Saúl. Sabemos, el padre prefiere a uno y la madre prefiere al otro, pues sigue la contienda, porque si ya los nenes venían con contienda desde el vientre, pero entonces ahora están los padres también. O sea que vemos que, y lo vemos después porque van a pasar más cosas, ¿verdad? Que no es que me voy a adelantar a eso, pero así vemos cómo cuando el hombre interviene, pues daña los planes de Dios, porque en ningún lado estaba de que se tuvieran preferencia. De hecho, la misma palabra dice que el Señor no hace excepción de personas, o sea que Él no tiene preferidos, Él no tiene que este es mejor que aquel, ¿verdad? Sino que somos iguales delante de Él, somos sus hijos preciosos, que Él nos ama a todos, ¿verdad? Por igual. Pero cuando va la familia, si nos vamos más adelante, ¿verdad? Porque después vemos que viene el problema con Jacob, que después tiene dos esposas. O sea, cuando venimos a ver cómo de la familia que Dios creó, que era una familia, varón y hembra los creó, como dice la palabra, pues de esa familia comenzaron, como el pecado sigue, porque como el pecado entró por Adán, siguió todo el que nacía. Nadie dijo, no vamos a pecar más, seguía el pecado. Por lo tanto, ese pecado se ve reflejado en estos desórdenes dentro de la misma familia. Y estamos hablando de que personas que eran los patriarcas, las personas que Dios escogió con un plan, pero eran personas imperfectas y que pecaban, ¿verdad? Y vemos que esa intervención de que el plan de Dios no era ese original, ¿verdad? Era la familia creada por Él, porque creó a Adán y Eva para que se multiplicaran y fructificaran la tierra. Pero al venir el pecado, pues empezó la muerte, ¿verdad? Vemos asesinatos porque eran hermanos. Estamos hablando que el primer asesinato fueron hermanos. Y estamos hablando que estos dos hermanos ya desde el vientre estaban
peleando,
luchando, y iban a salir dos naciones de ahí. Entonces es triste ver, a mí siempre me da como que tristeza el versículo ese, cuando él dice que para qué pues me servirá la primogenitura, como que él puso por poco eso, como sí. Tan cuando era algo que, como tú decías ahorita, era algo que era importante, ¿verdad? Tenía un propósito el primogénito. De hecho, sabemos que cuando Sara hizo el engaño que hizo para que naciera, y nació Ismael a través de Agar, pues ese no era el primogénito por la promesa. El primogénito por la promesa vino a ser Isaac, ¿verdad? Eso lo sabemos porque no era el que Dios tenía como primogénito, ¿verdad? O sea, que vemos la mano de la persona intervenir, y aquí pasó igual. La mano de la persona interviniendo, porque Saúl lo puso en poco, pues no me importa, le puso más énfasis al vientre, a la necesidad y la desesperación en ese momento, que a lo que conllevaba la primogenitura, que además de la herencia, como tú dices, también conlleva, que lo vemos más adelante, una bendición y unas cosas que venían por ser el primogénito en la misma, ¿verdad? En la línea, sí. Que eso tenía también otras connotaciones, no simplemente herencia, sino que ahí vemos que después Isaac le va a dar una bendición, que es al primogénito, que se la iba a dar. Y ahí pasa lo que pasa después, ¿verdad? Pero que es interesante ver cómo empiezan esos conflictos dentro de la familia. Y mucha parte quizás del conflicto que tenían estos dos niños era de la misma preferencia que los papás tenían.
Exacto.
Porque uno consentía a uno y el otro al otro. Y intervenían en las mismas decisiones que ellos tomaban, pues intervenían mucho sus padres.
Exacto. Amén. Pablo.
Sí. En cuanto a esta ocasión que pasó aquí, ¿verdad? Vemos que Jacob tomó ventaja de Saúl. Lo ve que llega cansado, enmayado, con hambre, y casi lo obliga. Le dice: me juras que me vas a dar la primogenitura a mí. Y él le dice: sí, sí, pues tenía hambre, estaba desesperado. Y le dio de comer. Pero cuando leímos el versículo 23, dice que ya Jehová le había dicho a Rebeca que habían dos naciones dentro de su vientre y que el mayor le serviría al menor. O sea, Esaú iba a servir a Jacob, que fue lo contrario después. Pues Jacob, a través de la historia, ¿verdad?, según leemos, no fue la única vez que él se aprovechó de esa circunstancia, porque a través de toda la Biblia dice que era un hijo tramposo.
Sí, hermanito, o sea, el significado que le dan el nombre, a través del significado que le están dando a Jacob y Esaú, pues, significan algo. Por eso es que a Esaú se llamaba Velludo, Colorado, y Jacob tenía un significado de suplantador, o sea, engañador. Y sí, como dice hermanito Pablo, vemos a través de la historia, ya conocemos la historia de Jacob, que Jacob no fue la primera y la última vez que engañó a alguien así, sino que él siguió engañando a su suegro, y luego entonces el suegro se las cobró a él también, lo engañaron a él, y después al fin y al cabo, ya cuando él reconoció las cosas que estaba haciendo, pues él tuvo una pelea con el Señor, literalmente, que el Señor le tuvo que tocar la cadera, una de las piernas, no me acuerdo cuál es, si es la izquierda o la derecha, por eso no importa, para que entonces él obedeciera al Señor, o sea, para poder el ángel de Jehová soltarse de Jacob, porque era una pelea, una riña entre ellos dos, que Jacob no lo dejaba irse hasta que él lo bendijera, y él lo tuvo que tocar para que entonces él lo pudiera hacer. Y ahí, en ese momento en antes, que él cambia su forma, su carácter, ya cuando era una persona mayor, grande. Pero vemos que a través de su vida, eso era lo que él hacía. Él lo que tenía en su mente, pues, era aprovecharse en cualquier oportunidad que sucediera para él estar bien. Y vemos que eso son a causa de las consecuencias de sus papás al querer tener un favoritismo uno con el otro. Porque, sí, Marquito.
No, para decir que en esa historia yo veo también un paralelo con algo que dice en el Nuevo Testamento. Sabemos que la Biblia dice que toda escritura se nos dejó y que es útil para instruir, redarguir y para prepa, y para que no hagamos necesariamente los errores que cometieron ellos. Entonces, en Santiago dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y esa escritura ahí, pues, se le está dando al pueblo de Dios, porque Santiago fue una carta que se le escribió a los que estaban en la dispersión, a las 12 tribus que estaban en la dispersión. Y eso da antes de nosotros que no codiciemos las cosas del mundo. En el caso de él, pues, perdió la primogenitura, y la misma Biblia dice que aunque la procuró con lágrimas, ya no le fue dada. Y más abajo, aquí mismo Santiago dice: pero él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios lo resistió, aunque lo procuró con lágrimas, no le dio la primogenitura de Jacob.
Sí.
Y es un ejemplo para que nosotros, si ya estamos en Cristo, sigamos en Cristo y no nos vayamos tras las cosas del mundo y lo que perece, porque pues podemos perder la primogenitura como le pasó a él.
Hermanos, así mismo es. ¿Por qué el Señor no se la devolvió? Porque Él la despreció. La forma como Él la despreció, dijo, no, olvídate, cógela, ¿para qué a mí me sirve esto si me voy a morir ahora de hambre? O sea, la forma en que él actuó sobre ese asunto, eso fue entonces lo que decidió, lo que hizo que el Señor no se la devolviera. La actitud, o sea, y eso mismo pasa con nosotros. Las bendiciones que el Señor nos da, a veces nosotros las tenemos por poco, por cosa poca, y las despreciamos. Y después que las despreciamos, nos damos cuenta que lo que hicimos estaba mal. Pero ya nosotros haberlas despreciado, el Señor no nos las va a volver a dar. ¿Por qué? Despreciamos lo que el Señor nos dio. Y eso pasa innumerables veces, y de muchas formas y maneras. Y de muchas formas y maneras, como está diciendo Marquito, estos son ejemplos para nosotros, aprender de ellos y no cometerlos. Porque en la Biblia hay buenos ejemplos de sí a seguir, pero también hay ejemplos a no a seguir, para nosotros ver cuáles son las consecuencias de ese tipo de acciones, de ese tipo de comportamiento. Ahora vamos a estar pasando a la última parte del estudio, en capítulo 26, del versículo 1 al 3. Redimaño, ¿tú lo quieres? ¿O quieres decir algo? Ah, pues sí, vale. Sí, ese, porque esos son del 1 al 3 nada más. No, esa parte.
Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre.
Amén. Ahora, ¿algún hermanito que quiera leer el 12 y el 13? Pablo.
Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y engrandecido hasta hacerse muy poderoso. Dios bendiga esta palabra.
Amén. Y el último versículo, el 25. Perdón.
Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo.
Amén. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Qué estaba pasando? Pues ya, ok. Esaú vendió su primogenitura. Ok. Ahora comienza unas cosas nuevas. Hubo hambre donde ellos estaban. Como pasó anteriormente con Abraham. Que Abraham tuvo que descender hasta Egipto. Pero entonces el Señor le dice, se le aparece a Isaac y le dice, no descienda a Egipto. No vayas para allá. Vete a donde te voy a decir, a la tierra de los filisteos, en Gerar. Que es como decir, bajar un poquito hacia el sur, no mucho, no era un viaje tan largo como ya hasta llegar hasta Egipto, en comparación entre distancia y distancia. Pero vemos que el Señor le dice a Isaac, vete a esta tierra y yo te bendeciré. Yo te bendeciré y renovaré el pacto que hice con tu padre Abraham. Voy a renovar el pacto contigo. Pues ahí vemos que el Señor lo está sigue cumpliendo su promesa. Esa promesa se la había dado a Abraham y él todavía, después que Abraham había muerto, el Señor la seguía cumpliendo a su generación, a la generación que el Señor dijo que la iba a cumplir, a Isaac. Pero vamos, si ya han leído el capítulo completo, vemos que pasan otras cosas similares a las que pasó Abraham. Abraham, cuando bajó a Egipto, llegó y se dio cuenta, oh, espérate, mi esposa es hermosa y me van a matar por causa de ella. Isaac aprendió esa cosa. ¿Por qué? Llegó hasta la tierra de los filisteos y Abimelec, el rey de los filisteos, viene y le pregunta, ¿quién era Rebeca? Y él le dice que era su hermana. Le dice la misma cosa que dijo Abraham sobre Sara cuando estaba en Egipto. O sea, vemos que no tan solo las cosas buenas que los hijos pueden aprender de los padres, también las cosas malas que ellos hacen, también los hijos las pueden aprender. Claro está, pues ahí hay una diferencia bien grande, pues que Isaac lo hizo para que no lo mataran a él, la misma cosa que hizo Abraham para que no lo mataran a él por causa de su esposa. O sea, ¿qué es lo que quiere decir con esto? Que acá, pues, los que son papás saben que cuando uno tiene los nenes, especialmente cuando están chiquitos, cualquier cosa que uno diga, aunque uno piense o cualquier cosa que uno, de una forma que uno actúe, que uno piense que sus hijos no se dieron cuenta que uno lo hizo, se puede dar el caso de que en un futuro hagan lo mismo, sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque fue algo que a lo mejor vieron, escucharon, o pudieron más o menos deducir de las acciones de sus papás. Porque no tanto las cosas buenas, sino que también las cosas malas, se van colando con cuando los niños están tratando de aprender, ah, ok, pues papi hace estas cosas de esta forma. Y poquito a poco, a veces sucede que en un día uno está bien cansado, está un día bien ajetreado, todo le ha salido mal y pues hace algo o dice algo y uno cree que pues nadie lo escuchó, nadie lo de esto, pero a lo mejor su hijo se puede haber dado cuenta. Y esa costumbre, pues, no a lo mejor él la estaba imitando, pero se le quedó en subconsciente y en algún momento sale a relucir. Eso fue lo que pasó con Isaac, que a lo mejor no estuvo cuando su papá hizo eso, pero a lo mejor pudo haber escuchado algún suceso parecido o alguna actitud de su papá que haya deducido a eso. De alguna forma él lo aprendió. O sea, ahí vemos que las cosas no tan solo buenas en la crianza de los hijos, sino que también las cosas malas, uno debe estar bien, bien pendiente, porque son cositas que a lo mejor pueden relucir de aquí a 2 o 3 años, o que pueden relucir tiempos largos, y pueden ser cosas que a lo mejor uno puede estar pensando de que, oh, mira, pues, qué bueno que mi hijo no lo hizo, o qué bueno que mi hijo no pasó por esto. Uno debe estar pensando de que, mira, déjame yo pensar bien las cosas, cómo yo lo veo, cómo yo estar haciendo las cosas, para que entonces mi hijo realmente pueda saber de que si yo hice algo mal, él pueda saber de que, mira, esto se hizo mal por esto y esto y esto. O sea, vemos que Isaac cometió el mismo error que cometió su papá. Y pues, o sea, ahí lo reprendieron igual como reprendieron a su papá. Pero vamos a ver que el Señor estuvo con él y lo bendijo. O sea, pues, esa cosa no impidió lo que él hizo, no impidió la bendición del Señor en lo que él estaba haciendo. ¿Por qué? Porque el Señor ya le había prometido a él que lo iba a bendecir. El Señor le dijo que tú haz esto porque yo voy a estar contigo y te voy a bendecir. Pero vemos que en las cosas del Señor, cuando el Señor te manda, te están cambiando por algo, uno debe estar pendiente de hacer las cosas bien todo el tiempo. No dejarse llevar por las situaciones que están pasando alrededor, para que entonces en cualquier momento uno pueda flaquear. Y pueda entonces, en ese caso, pues el Señor no le quitó la bendición a él. Pero sabemos que en otros casos, cuando uno está siguiendo el camino del Señor y uno flaquea y uno comete algún tipo de pecado, pues que el Señor considera que, ok, pues ya cometiste esto, no te voy a seguir bendiciendo por esa acción que tuviste. Pues el Señor tiene todo el poder para hacer eso. Pero eso no significa que nosotros no estamos exentos a que el Señor haga eso con nosotros tampoco. Sino que debemos estar pendientes también, como el Señor le dijo, vete pa esta tierra que te voy a decir. Pues en el caso de nosotros, el Señor nos manda a hacer algo. Pues nosotros debemos estar pendientes de que indiscutiblemente lo que esté pasando alrededor de nosotros influya en nuestro caminar con el Señor. Es que eso influya en las actitudes que nosotros tenemos a través de lo que el Señor está esperando de nosotros. Pablo, ¿ibas a decir algo?
Sí, a través de estos dos capítulos que leímos, ¿verdad? Pues vemos como Abimelec, cuando ve que Isaac está progresando y dice que la siembra que era el 1%, todo lo prosperaba, pues Abimelec lo echa,
sí,
de su tierra. Le dice que se tiene que ir, no lo quiere ahí. Y Jacob pues se va a esta otra tierra, a Berseba. Y ahí pues también el Señor abre pozos y el Señor lo prospera grandemente. Uh-huh. Y Abimelec va a donde él. Es como suceden, uh-huh, las cosas, ¿verdad?
Sí.
Que después, porque Abimelec le tenía envidia porque lo vio prosperar. Pero entonces después tiene que ir donde el mismo Jacob, buscando ayuda, uh-huh, buscando agua para sus animales que tenía y alimento. Y Jacob pues, le dice, ahora vienes a mí, después que me echaste de tu territorio, pero con todo y eso lo deja que abra pozos. Uh-huh. Y pues se ve que no había en él, no había rencilla.
Uh-huh.
Él lo había perdonado.
Exacto. Y hermanito, vemos acá también, en el capítulo se menciona, que también los filisteos fueron cerrándole los pozos que ya Abraham había creado. Pues ya, pues cuando él estuvo en Gerar, pues los filisteos que estaban ahí, pues le fueron cerrando los pozos que su papá había hecho. Como una señal de que vete fuera de aquí. O sea, no lo deseaban tampoco los ciudadanos de ese lugar. Pero vemos que las personas, los ciudadanos no lo querían, pero el Señor estaba con él y el Señor lo estaba bendiciendo a él. Y por ende, pues estaba también siendo bendecido el lugar donde él estaba. Porque el Señor te bendice, pero bendice también donde tú estás. No, tú estás, o sea, el Señor le está bendiciendo a Lorimar, pues el Señor le está bendiciendo a Lorimar donde quiera que ella está, en el trabajo, en la casa, donde quiera que ella está. Se puede ver el Señor permite de que tú puedas reflejar la grandeza de él en donde quiera que tú vas. Y así lo estaba haciendo Isaac. Y así vemos que nosotros también debemos de estar dispuestos de que no importa lo que está pasando, pues, o sea, tú estás en un lugar que no te quieren. Pues es algo difícil. Pero entonces al saber que estás siendo bendecido por el Señor, te están saliendo las cosas bien, eso enfurece a los que te quieren sacar de ese lugar. Entonces eso ahí pues es un encuentro entre emociones. Porque tú sabes que tú estás haciendo las cosas bien, el Señor te está bendiciendo. Pero donde tú estás no te quieren, te quieren sacar de ahí. pues no permitir de que eso influya en lo que el Señor está haciendo contigo, en lo que el Señor te está proveyendo, te está bendiciendo. Y vemos que, pues, o sea, el Señor lo bendijo y después fue poco a poco las cosas fueron tornando a que la persona que no lo querían, la persona que querían sacar de su tierra, entonces el rey de ese tiempo tuvo que ir a donde él para que él lo ayudara. O sea, vemos como el Señor obra de formas increíbles, que hasta las personas que te quieren hacer mal, si el Señor está contigo y te está bendiciendo, no tienen forma de cómo refutarte, hacerte mal, sino que después luego se ven forzados a pedirte ayuda. Y no, o sea, no solamente se ven acá en las porciones bíblicas. Yo sé que cada uno de ustedes debe tener o ha tenido algún tipo de experiencia de esa forma, de que han estado en un lugar o tienen a algo que no los quieren ahí, pero al fin y al cabo luego esa persona o esas personas les piden algún tipo de ayuda, algún tipo de consejo, o después al fin y al cabo no le piden ninguna ayuda, ningún consejo, pero se dan cuenta de lo que hicieron fue mal y se tienen que arrepentir. O sea, eso se ve cuando el Señor te está bendiciendo y las personas que están alrededor tuyo están en contra del Señor, están en contra de la palabra del Señor, están en contra de lo que tú estás haciendo. Aquí ya esto es un poquito más de información sobre el lugar donde estaban. Los pozos y el nombre de los pozos y los lugares. Hermano, y ahora vamos a pasar a las aplicaciones. Dios desea que mostremos un compromiso firme. Dios desea de nosotros un compromiso firme en su causa. ¿Qué significa esto? Que el Señor espera que nosotros seamos firmes a lo que Él nos manda, indiscutiblemente, las cosas que estén pasando. Él habla a través de su pueblo para que modifiquemos nuestras vidas de acuerdo, nuestras vidas de acuerdo con sus deseos. O sea, el Señor nos habla a través de su pueblo, a través de su palabra, nos da ejemplo aquí para Él mostrarnos sus deseos, qué es lo que Él tiene para nosotros. El Señor nos habla cada vez que nosotros leemos la palabra, cada vez que nosotros oramos, cada vez que nosotros escuchamos una predicación, un estudio, un mensaje. O sea, y Él nos está hablando a través de todas estas cosas que sucedió su pueblo, el pueblo que el Señor le escogió para redimir, el pueblo que el Señor le escogió, que era lo más vil, lo más pues lo más bajo de todos los pueblos, porque sabemos que el pueblo de Israel, los judíos, son personas tercas, testarudas, no quieren seguir consejos. O sea, le dicen, ten cuidado que ahí hay un hoyo, y cogen y caminan hacia el hoyo. Sabemos que el Señor escogió un pueblo para Él glorificar y poder manifestar su gloria a través de ese pueblo. Y a través de ese pueblo es que nosotros tenemos la palabra del Señor. Y así es que Él va mostrando sus deseos hacia nosotros. También, La otra cosa es nosotros poder, antes que nosotros poder estar pidiéndole al Señor, como Isaac le estaba pidiendo a Dios que tuviera hijos, nosotros debemos arreglar las cuentas con el Señor. ¿Por qué? Porque de nada nos sirve si nosotros estamos encontrados con el Señor, si nosotros estamos peleando con el Señor y queriendo entonces que Él nos ayude, que Él nos... pidiéndole al Señor que Él nos dé cosas buenas cuando nosotros no queremos estar en paz con nuestro Dios. Y primero, antes de nosotros poder estar pidiéndole cosas al Señor, pidiéndole dirección, cualquier cosa que sea, nosotros debemos de estar en paz con Él para entonces nosotros poder hacer su voluntad. Y nosotros también debemos de estar siempre pensando y siempre tener consciente de que nuestras acciones van a, nuestras acciones no solamente nos afectan a nosotros, sino que a las personas que nos rodean, tanto buenas como malas. O sea, todo lo que nosotros decidamos hacer en nuestras vidas va a afectar a todas las personas que están alrededor de nosotros, de alguna forma u otra. Y eso nosotros debemos estar siempre, tenerlo siempre en mente. ¿Por qué? Porque si nosotros nos dejamos llevar por nuestras acciones, el Señor solamente sabe qué estaríamos haciendo ahora mismo. Por eso es que el Señor nos dirige, nos guía. Porque si él permite que nosotros hagamos las cosas como nosotros pensamos que debemos de hacerlas, nos perdemos. Bueno, estamos perdidos si estamos haciendo eso ahora mismo. ¿Por qué? Porque el Señor no nos está dirigiendo. El Señor es el que sabe todo. El Señor es el que conoce todo. Y el Señor sabe que las cosas que Él nos dice para hacer es porque tienen un fin bueno. Sin embargo, nuestras cosas, nuestras acciones, nuestros deseos, tienden a irse hacia el Seol, como lo dicen Proverbios, como lo dicen Salmos también. Otra cosa, el valor de esperar. Hermano, hay que esperar para cuando uno le pide una petición al Señor, uno tiene que estar dispuesto a esperar la contestación del Señor. Y después, si el Señor contesta, depende de lo que Él conteste, esperar hasta que Él haga. Porque tú puedes tener una petición para el Señor, sea la que sea. El Señor te puede decir sí, no, o espera. Y usualmente, a mí el Señor me dice que sí. Pero rapidito que después que me dice que sí, cuando son las cosas que Él desea, Él me dice que espera. Esa es la parte difícil. Porque nosotros como humanos deseamos que si nosotros le pedimos algo al Señor, ya, se cumplió. El Señor contestó y ya está, ya se hizo. Así es que él no contesta. Si tú le pides algo al Señor y Él te dice que sí, vas a tener que esperar algún tiempo. Algunas personas es menos que otras, pero el Señor sabe por qué lo hace. Y si nosotros estamos dispuestos a pedirle cosas al Señor, a presentarle todas nuestras situaciones hacia el Señor, debemos de estar dispuestos a esperar cuando sea el momento correcto. Cuando sea el momento correcto para que el Señor conteste esa petición que nosotros le hicimos. Lupe. Está apagado. Ahí.
Hay personas que le piden al Señor alguna petición y el Señor se la concede. Están orando siempre hasta que el Señor se la concede. Cuando se la conceden, pues se olvidaron del Señor.
También.
Esperan la próxima petición para entonces seguir en lo mismo.
También pasa. Pasa mucho, lamentablemente. Pasa mucho de que están ahí, Señor, te estoy pidiendo por esto, acuérdate de esto. El Señor se las contesta. Ok, ya, para afuera. Hasta que no venga la próxima necesidad. Y eso es algo bien triste. Porque entonces ahí ahí el Señor, pues, o sea, el Señor sabe el corazón de la persona. Pero así uno muestra, pues, que uno estaba buscando algo material, no estaba buscando realmente pidiéndole de corazón al Señor por algo. Pero, eso es algo lamentable. Esaú perdió su primogenitura. Y él, pues, le pidió al Señor: Señor, devuélvemela. El Señor le dijo: no, no te la voy a devolver. Eso pasa también. Nosotros pedimos al Señor por algo y el Señor nos dice: no. Y pues, el Señor sabe por qué te está diciendo que no. Pero no debe estar dispuesto a que, ok, el Señor me dijo que no, pues, está bien, pues, vamos a seguir hacia adelante. Él sabe por qué Él me dijo que no. A veces uno sabe por qué el Señor le dijo que no. Pues a veces uno le está pidiendo algo al Señor y uno decide hacer ciertas cosas y echa a perder esa petición, esa bendición que el Señor tenía. Y el Señor te dice que no. O en otros casos, ¿qué pasa? De que uno le está pidiendo algo al Señor, pero el Señor sabe que eso no te conviene. Y el Señor ahí te dice que no. No fue porque le echaste a perder, es porque no te convenía. No te tocaba a ti es eso que estabas pidiendo. También nosotros debemos de estar, si vamos a estar pidiéndole también al Señor, debemos de estar dispuestos a estar en comunión con Él todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el Señor nos pide, el Señor nos dice que si tenemos alguna necesidad, que se la presentamos de Él ante una oración, en una pues le presentemos al Señor nuestras necesidades, las cosas que nosotros deseamos que el Señor pues pueda cumplir en nosotros. Pero el Señor también nos prueba. Él no, a veces no nos contesta esas peticiones para ver cuán fiel nosotros, cuán fiel le estamos a Él, cuán realmente nosotros deseamos lo que le estamos pidiendo. Y entonces ahí también Él prueba nuestra fe en Él. Porque a veces pasa que nosotros estamos pidiendo algo al Señor. Estamos pidiendo algo. Vemos que el Señor no la contesta. Y de momento dejamos de pedirle al Señor por eso. Y ya. Ahí el Señor te estaba probando para que tú te dieras cuenta de lo que estabas pidiendo. No era algo realmente de corazón, algo genuino, sino que era más. Pues, lo estabas pidiendo por alguna otra razón que no era la que el Señor tenía para ti. A lo mejor son cosas, a veces son deseos que uno tiene, que el Señor quiera hacer esto, pero el Señor no te la contesta para ver si realmente tú deseas hacer lo que le estás pidiendo al Señor. Por ejemplo, un ejemplo hipotético. Tú le estás pidiendo, Señor, ayúdame a poder ser un obrero para tu iglesia. Ayúdame, preséntame una oportunidad para yo poder trabajar en tu obra. Dando un ejemplo. Y en la iglesia se presenta una oportunidad de que, pues, hay muchos nenes chiquitos y están necesitados de un nursery. De una persona que esté pendiente a esos niños mientras está corriendo la predicación. Perdón. O el servicio. Pero tú le pedías al Señor y pues pasó eso. Ah, no, está bien. Y dejaste de pedirlo. Pues ahí el Señor te podía estar contestando esa petición. A lo mejor de alguna forma que tú no querías. Porque a lo mejor uno pensaba, no, pues yo quiero servir al Señor dirigiendo. O yo quiero servir al Señor dando la clase de escuela dominical o algo así. Pero el Señor te contestó de la forma que Él quería. Como Él necesitaba que tú estuvieras dispuesto para obrar en lo que le estabas pidiendo. Y también pasa de que entonces después pues, no seguimos con esa petición, porque también entonces el Señor los contestó, pero no era lo que nosotros queríamos. Que eso pasa también mucho. Ahora, Úrsula.
El testimonio mío con mi hija Karen. Si yo miro a Karen, he visto la misericordia de Dios más en ella que en ninguna de mis otras dos hijas. O sea, Dios ha bendecido más a Karen, ha ayudado más a Karen. Y cuando yo pido a Dios por ella, y es una cosa que muchas veces me siento como tan cargada, porque yo digo, Dios mío, pero porque es que ella no se da cuenta que ella debiera estar a tus pies. Pero me aflijo yo, me decepciono, me enojo con ella, me siento mal, empiezo a sentir un montón de cosas negativas que yo sé que Dios no quiere que yo sienta esas cosas, yo como cristiana y como persona de fe. Así es que muchas veces yo digo, Señor, tú me estás probando a mí, probando mi fe. Si yo realmente creo que el que va a hacer la obra es Jesucristo a través del Espíritu Santo, Dios mismo va a obrar, que lo único que yo tengo que hacer es confiar, que aunque mis ojos vean una cosa en ella, Dios es el que está trabajando con ella. O sea, que ella va a llegar el momento que si yo sigo confiando y poniendo la mirada mía en Dios y no en mi hija, como lo hago, como lo hace uno humanamente, pues Dios se va a glorificar en mis oraciones, va a obrar, pero es porque soy yo la que tengo que cambiar con relación a como es ella. Y es difícil, es bien difícil, porque es que me dan ganas de darle cocotazo, porque digo, si es que Dios ha sido tan bueno contigo, tú eres una persona enferma y Dios te ha ayudado tanto, tantas cosas que no puedo ni decirlas porque son tantas. Pero Dios no quiere eso en mí, entonces Dios está probándome a mí, a ver si yo puedo tener la misericordia que Él tiene con ella, yo tenerla con ella, que es mi hija, y que la estoy viendo todos los días, y que no cambie, que es una cabezona. O sea, que son cosas que uno las sabe, pero que no es fácil, porque uno las dice, y una cosa es uno decirlo, pero cuando viene la parte de creer que es así, que Dios es el que va a hablar y obrar, y que yo tengo que confiar en eso, ya se me hace difícil, uh-huh. Se me hace bien difícil. Por la parte humana mía. Uh-huh. Así que, pues, yo veo esto, que uno pide y uno sabe lo bueno y todo, pero a veces Dios utiliza esa petición de uno para moldearme a mí primero.
También, los vendedores de la salvación. ¿Qué quiere decir con esto? El Señor le dio una bendición a Esaú. O sea, como dice aquí, qué fácil fue para Esaú vender su primogenitura. Fue bien fácil. Avance y dame ese plato que tengo hambre. Olvídate de esto, que esto a mí no me sirve. También así pasa cuando el Señor nos da bendiciones a nosotros y nosotros las despreciamos. Las echamos hacia un lado. Claro, no de esa forma. No de esa forma. Pero pasa de que el Señor te da unas bendiciones y tú no las cuidas bien. El Señor te da una oportunidad de tú poder trabajar para el Señor en alguna forma, X, Y, lo que fuera, y tú lo tomas livianamente. Lo estás tomando livianamente. O sea, estás echando hacia un lado la bendición que el Señor te está dando, que el Señor te dio. Y como pasa, uno pues las echa hacia un lado, el Señor te las quita y se las da a otra persona, que sí las va a administrar bien. Lupe.
Que Saúl dijo que para qué él quería la primogenitura si se iba a morir. Uh-huh. Yo no le dijo a él que se iba a morir, por decir eso.
Uh-huh. Edgar. De hambre se iba a morir.
Sí, de eso habla en Hebreos 12:12, respecto a lo que hizo Saúl. Voy a ver del 12 al 17. Dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que los cojos no se salgan del camino, sino que sean sanados. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que dotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sé que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseándole dar la bendición, fue desechado, y no hubo una oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas.
Así es. Sí, es que eso va para la web.
Bueno, se oye muy fuerte ahora, ¿verdad? Esaú entonces, al permitir que por el plato de lentejas, entiendo yo, ¿no? Se regalaba esa progenitura, pero pues también regaló su bendición y su lugar y su estatus, todo a su hermano. Que entonces me puse a pensar que hablaste de petición versus sacrificio, y su hermano Jacob trabajó 14 años por Lea, sacrificó su vida ahí por esa mujer, ¿no? Estamos hablando de eso, porque él tiene que haber tenido la petición de una mujer, ¿no? Una compañera. Digo, es que me entran esas inquietudes y preguntas dentro de mi cabeza y estoy tratando de acomodarlo mejor.
Ok, o sea, Jacob sí pasó por unas pruebas también, pero la bendición que el Señor tenía para él a través de esa primogenitura no fue hasta que mucho tiempo después él decidió obedecer al Señor. El Señor como quiera lo estaba bendiciendo, pero él estaba haciendo la forma a su manera, no como el Señor quería que él las hiciera. Eso va más adelante. Pero sí, hermano, o sea, nosotros debemos estar dispuestos a que si el Señor nos da unas bendiciones, cuidarlas, atesorarlas y usarlas para la gloria del Señor. Porque pasa que si uno no las quiere, las desprecia, como Esaú despreció esa bendición, el Señor se las da a otra persona que sí está dispuesta a utilizarlas correctamente. Y son otras cositas. También la sabia elección de Isaac. Isaac tuvo una sabia elección, que fue obedecer al Señor cuando el Señor le dijo: no te vayas para Egipto. Él no fue a Egipto. O sea, él obedeció al Señor. Nosotros también, cuando el Señor nos dice: no hagas esto, no te conviene, haz esto de esta forma, haz lo otro, mira, tienes que cambiar este carácter, tienes que cambiar esta forma de tu expresarte, tienes que cambiar esta forma o esta cosa, pues uno obedecerá al Señor sabiamente. ¿Por qué? Porque si el Señor te está diciendo algo, hay una razón, y hay una razón buena, o sea, hay un beneficio por la cual el Señor te está diciendo las cosas. El Señor no te las va a decir por decírtelas, sino que Él te las dice porque Él quiere que tú andes bien delante de Él. Claro está, eso es para los que son hijos del Señor. Los que no son hijos del Señor, lo que el Señor quiere es que se arrepientan. Luego que se arrepienten, ahí es que entonces el Señor los va encaminando como cualquier padre que ama a sus hijos. Mientras tanto, a las personas que no conocen del Señor, que no quieren saber nada del Señor, el Señor lo único que les contesta es una petición por perdonar sus pecados, una petición de arrepentimiento, de un cambio en su vida. Esa es la única petición que el Señor les puede contestar. El Señor sí puede que le conteste alguna otra cosa, le dé algunas otras bendiciones, pero es para que ellos vayan cayendo en cuenta de que el Señor está en control de todas las cosas, no ellos. Pero eso es un paréntesis aparte. Pero sí, lo que podemos aplicar es sabia elección. Escuchar la voz del Señor, eso es una sabia elección. Escuchar lo que el Señor te está mandando, lo que el Señor está procurando que uno haga. Isaac tuvo que pasar hambre. Pasó hambre, como su papá también pasó hambre. O sea, eso no significa que nosotros al decidir obedecer al Señor nos va a ir todo color, va a estar todo color de rosa, ¿no? Van a haber situaciones difíciles en nuestras vidas, pero ahí es que el Señor se glorifica, ahí es que el Señor muestra su poder, ahí es que uno puede ver, ahí es que uno, si uno está flaqueando un poquito en la fe, uno puede ver la grandeza del Señor. Hermano, y son tantas y tantas cosas, tantos ejemplos que uno puede dar para eso. Nos pasó una vez, que cuando a Lorimar y a mí, ya recién casados, haber llegado de nuestra luna de miel y todo, llegamos y entonces me encuentro que fue en el trabajo, iba a comenzar una fecha, y por algunas situaciones más arriba, fuera del control de todos ellos, pues se comenzó 2 semanas después. Pues esas 2 semanas que se comenzó después fue a lo largo hizo que yo no cobrara por un mes, si acaso un mes y una semana. O sea, me hizo un descuadre completo en las cuentas. Y ahí pues nosotros tuvimos que pedir ayuda a Tito y a Lorian para por lo menos en lo que llegaba el cheque y poder hacer las cositas. Pues ahí nosotros vimos la provisión del Señor, cómo el Señor se manifestó en eso y cómo el Señor permitió de que nosotros teniendo un poquitito y con la ayuda que nos dieron Tito y Lorian nos fue lo justo y lo suficiente para nosotros poder mantenernos ahí en lo que llegaba el cheque. Y ahí nosotros vimos la provisión del Señor. Pues esto es un personal entre lo animal y yo, o sea, algo que el Señor hizo entre nosotros. Sé que cada uno de ustedes tiene alguna otra forma de cómo el Señor ha mostrado, y más de una. Porque si nos ponemos a contarlas todas aquí, pues nos llega el miércoles y llega a ti y todavía estamos aquí diciendo las cosas como el Señor ha estado hablando. Pero vemos que sí, o sea, nosotros como hijos del Señor, nosotros al decidir obedecer lo que Él nos dice, pues Él nos va a bendecir en las buenas y en las malas. O sea, en las situaciones buenas, cuando estemos en lo alto, cuando el Señor así lo permite, y cuando estemos en lo bajito, como le estaba contando ahora mismo. El Señor siempre está con nosotros, siempre y cuando nosotros seamos sus hijos y estemos dispuestos y estemos obedeciendo su palabra. Acá también diciendo, o sea, desarrollando un poquito más el tema. Aquí estos son los textos y las imágenes donde las saqué. Si alguien después las quiere buscar, están ahí, hay muchas. Están de casi, la gran mayoría de los libros de la Biblia, tienen bastantes imágenes ahí como estas. Como estas así. Que son, pues, o sea, son. Si se ponen a buscar en la web, pues puede que salga cosas medias extrañas. Pues van aquí van más acorde a lo que dice la palabra. Pero el próximo martes vamos a estar viendo lo que hizo Rebeca con su esposo. Algo increíble, que la esposa engañe a su esposo para que el esposo le diera una bendición a uno de los hijos, al hijo preferido de ella. Es como decir que lo animal y yo estuviéramos viejitos ya, tuviéramos nuestros hijos, y lo animal me fuera a engañar a mí para que yo le diera la herencia a uno de los hijos que ella quería, que ella quiere más que yo. Dando un ejemplo hipotético. Pero así fue, o sea, vemos que Rebeca coge a Jacob y le pone pelos, porque ya que Esaú era una persona velluda, una persona pelúa. Y, exacto, pues vemos que entonces ella hace esa trama, esa artimaña, para entonces engañar a su esposo, a que él bendijera a Jacob, pensando que era Esaú. Para ese tiempo ya Isaac estaba, o sea, no tenía la visión de la 20-20. Estaba bastante cieguito para ese entonces. Pero eso es el próximo martes, el capítulo 27 de Génesis, el capítulo completo. Así que tienen tarea para el martes, tienen bastante tiempo para poder leerlo. Y si tienen alguna duda, la pueden traer en el estudio y si no se sabe, se busca alguna forma de contestarla. Bueno, hermanito, espero que haya sido de gran bendición para ustedes este estudio. Ya hemos llegado hasta el final. Recuerden, el mañana a las 9, el programa de radio, 1390, las personas que no saben, AM, estación AM, 1390 a las 9, Huiza 1390, de 9 a 10, va a estar el programa radial corriendo. Y las personas que vieron los números de teléfono, no sé si los han llamado todavía, pero están pendientes por si acaso. Uno nunca sabe cuándo es que vayan a llamar. El jueves va a haber culto de oración a las 7:30. Y el domingo, como regularmente, el servicio desde las 9:00 a.m. Perdón. Y recuerden mantener en oración al pastor, que entonces él llega el miércoles por la madrugada, que pueda llegar bien y que todo le salga bien allá en ese viaje del trabajo. Ya llegamos al final. ¿Alguien que quiera orar para despedirnos? No, yo oro. Oh, lo demás está bien.
Señor Padre Santo, te damos gracias por este día, te damos gracias porque nos permitiste llegar hasta aquí con bien, Señor, para poder escuchar sobre tu palabra, Señor. Padre, sobre historias que tal vez las hemos escuchado una y otra vez, Señor, pero cuando escudriñamos realmente tu escritura, vemos que estas historias, pues para nosotros son historias, pero fueron personas que vivieron esos momentos, Señor, que nos ponemos a pensar qué le estaría pasando por la mente, cuáles eran sus motivos, Señor. Que vemos, Señor, que a pesar de su humanidad, a pesar de su pecado, Señor, tú siempre estuviste allí con ellos, bendiciéndolos, guiándolos, Señor, a toda bendición, Padre. Y Padre, eso nos da mucha alegría, nos da mucha esperanza, Señor, de que nosotros, aunque profesamos ser cristianos, somos hijos tuyos, Señor, pero te fallamos, Señor, a diario, Señor, por nuestros pensamientos, tal vez nuestras acciones, Señor. Pero sabemos, Señor, que tú nos perdonas, Señor, y tú nos ayudas todos los días, Señor, a seguir mejorando en nuestro caminar contigo, amén. Señor. Padre Santo, te pedimos, Señor, que esta palabra que nosotros hemos aprendido, Señor, este ejemplo a no seguir que hemos visto, Señor, que no simplemente se nos quede en la mente y ya, sino que lo podamos poner por práctica, Señor, que podamos en su momento, Señor, dar esta enseñanza a otra persona, Señor, que tal vez la necesite en su vida, Señor. Padre Santo, te pedimos por las personas que no pudieron llegar hasta aquí hoy, Señor. Padre, provéele, Señor, la oportunidad de estar aquí con nosotros en una próxima ocasión, Señor, para que sean bendecidos igualmente como nosotros fuimos bendecidos, Señor. Padre Santo, te pedimos que ahora nos lleves con bien a nuestros hogares, Señor. Que allí nos dé un buen descanso, Señor, para el día de mañana, si es que te placen darnos otro día más de vida, Señor. Amén. Padre Santo, te pedimos todas estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.